Donde hay un mango, viejo Gómez, lo han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenas. Bueno, estamos viviendo momentos no aptos para ansiosos militantes o interesados en la política, pero falta poco. Como todos saben, yo preparo la columna los miércoles para que pueda ser pasada los jueves temprano por mis problemas de conectividad. A esta hora de miércoles, que son las 4 de la tarde, todavía no sabemos qué alianzas se van a presentar ni cómo se llamarán los frentes electorales. Hay algunas máximas que pueden ser reiteradas en este momento, tratando de abrir el paraguas antes que nos caiga el diluvio, y así también hasta podemos evitar el diluvio. Creo que a medida que pasa el tiempo y las elecciones provinciales, queda más claro que el resultado electoral favorable del todavía Frente de Todos, después se llamará de otra manera seguramente, depende cada vez más de sí mismo, es decir, del accionar de las distintas fuerzas que integran este frente, tratando, por cierto, de dejar de lado las prevenciones que nos generan algunos participantes de esta fuerza. Qué bueno que sería tener la certeza de que todas las acciones tienen que ver con miradas políticas y no con con caprichos y vendetas personales. En fin, hoy quiero tratar de abundar un poco más sobre la oposición a derrotar electoralmente que a la propia fuerza. Una máxima que tenemos que saber es que los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. Claramente, las principales ofertas electorales de la oposición plantean lo mismo que en los años en que se priorizaba la subordinación al mercado financiero externo. Hoy, a diferencia de aquella época, tenemos una variante no menor, y es que se cuenta con recursos estratégicos como es el agua dulce, la producción agropecuaria, los hidrocarburos mediante Vaca Muerta, el litio, minerales raros, pero, como bien dijo Cristina Fernández de Kirchner en abril de este año en La Plata, no creamos que nos va a salvar Vaca Muerta o nos va a salvar el litio, nos va a salvar el trabajo, la tecnología, la innovación, cuidar los recursos, generar distribución del ingreso que reproduce una sociedad más justa y equitativa. Esas fueron las palabras de Cristina. Esta, creo, es la síntesis de lo que nos estamos jugando en las próximas elecciones. Uno de los problemas graves que genera el modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador es que, además de ser fuertemente regresivo y concentrador, no genera puestos de trabajo de calidad. Desde el gobierno se reitera que la tasa de desocupación abierta es del 6,3% de los ciudadanos. El problema de este ciertamente bajísimo nivel de desocupación es que oculta alguna cuestión no menor. La metodología para recabar la información para su estimación es que aquellos desocupados que ya están muy desalentados y dejaron de buscar trabajo, no aparecen como desocupados, no son tenidos en cuenta. Estas personas son los indigentes, el 8,1% de la población que recorre las calles buscando el sustento. El conjunto de candidatos situados a la derecha de él, todavía frente de todos, muestra descarnadamente una lucha intestina ajena al programa político con el que se presenta ante la sociedad. Todos sus miembros coinciden en sentirse herederos, por ahí algunos con matices, del proyecto neoliberal expresado en un rol limitado del Estado con respecto al mercado, la promoción de la flexibilización laboral, la reducción del déficit fiscal, la privatización de las empresas públicas, la reducción de la presión impositiva a los sectores más pudientes, la quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias, la priorización de las exportaciones por sobre el mercado interno y la adscripción al universo geopolítico expresado por Estados Unidos. De hecho, los dirigentes cambiantes son continuadores de las políticas económicas de José Alfredo Martínez de Hoz de la dictadura y Domingo Cavallo, adoptadas de forma sistemática durante la dictadura, durante el menemismo y la denominada alianza liderada por Fernando de la Rúa. Las diferencias entre el macrismo y el larretismo refieren a sentimientos, a resentimientos ligados al espionaje sufrido por el actual jefe de gobierno por parte de Macri y a la actitud del actual jefe de tratar de independizarse de su otrora jefe, pero también hay alguna diferencia entre los inversores que los promueven y a las consideraciones sobre el tipo de gobernabilidad necesario para darle continuidad al programa neoliberal. A Patricia Bullrich, la elegida por Macri, la apoyan de forma más explícita los sectores agropecuarios que en algún momento se agruparon en la mesa de enlace. A Rodríguez Larreta lo apuntalan desde los mercados financieros e inmobiliarios que transitan en realidad por los mismos espacios de volatilidad. En esta ocasión, tanto Larreta como Bullrich consideran que ha quedado superada la etapa de los globos de colores mostrada en las elecciones de 2015 y que se debe ingresar de una forma inmediata a la etapa de la dinamita, que no es otra que la doctrina del shock que promueve la cirugía mayor planteada por el postulado que enfatiza la necesidad de eliminar el cáncer populista, cuyo seudónimo actual se conoce como kirchnerismo. Como mencionamos la semana pasada, a pesar de la coincidencia estratégica, ambos difieren sobre las formas de llevar a cabo ese shock. Larreta cree que la represión estructural requerida debe contar con una base de sustentación más amplia que la ofrecida en la actualidad por el juntismo. Bullrich, por su parte, considera que esa fortaleza deberá ser garantizada por un acuerdo legislativo post-eleccionario con las huestes de Javier Milei. Las traiciones y zangadillas de todos contra todos están forzando esa coalición a una tirantez que a los ojos de quienes miramos parece difícil que no vaya a romperse, aunque tal vez esto ocurra después de las PASO o después de las generales. En este caso, las diferencias no se suscitan como en el caso del Frente de Todos, por el enfoque sobre el cual es el mejor programa para el conjunto del pueblo, sino que en los Cambiemos predominan los egos personales y las historias de traiciones entre ellos. Parece notable que Larreta el Bueno haya peleado por la incorporación de José Luis Espert, con quien pretende sacarle votos a Bullrich en las PASO. El economista libertario, que es un violento y que fue socio de Milei, obtuvo casi 8 puntos porcentuales en las legislativas de la provincia de Buenos Aires y propone a los gritos que frente al reclamo popular la solución es la cárcel o los tiros. No parece ni tan democrático ni tan alejado de los tiros con muertes, si es necesario, como propone Bullrich. Lo único relevante para los operadores del actual jefe de gobierno es que pueda figurar en la boleta de Diego Santilli y desbancar al candidato de Macri, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Las 3 muertes frente a la primera ola de frío de 3 personas que vivían en la calle, en el distrito más rico del país, no parece formar parte de las preocupaciones ni de Larreta, ni de Bullrich, ni de Jorge Macri, que es el probable sucesor de Larreta, para quien los que entran a dormir a los habitáculos de los cajeros automáticos para protegerse del frío nocturno, convierten a los cajeros automáticos en monoambientes calentitos. ¿Cómo explicarle a estos inescrupulosos y cínicos que la gente que está viviendo en las calles no elige esa vida, sino que fueron arrastrados fundamentalmente por la situación económica generada durante el nefasto gobierno de Mauricio Macri, del que fueron parte? El frustrado episodio con Schiaretti, el humorista cordobés con aspiraciones de llegar al sillón de gobernador, el ida y vuelta de Macri, entre otras cosas, da la pauta del nivel de enfrentamiento en el que están sumidos. La puja de fondo fue expresada por Carrió, quien consideró la posibilidad de que sus socios de la coalición cometiesen en el futuro crímenes de lesa humanidad. Represión sin compasión es una de las formas de la dictadura, señaló Carrió, sin que los presentes la interrogaran sobre cómo compatibiliza su permanencia en una alianza con socios dispuestos a semejantes niveles de represión y crímenes. Ahora está preocupada por el nivel de ajuste que recaerá sobre la clase media si se siguen las políticas del binomio Macri-Bullrich, como si éstas fueran diferentes que las propuestas por su defendido Rodríguez Larreta. De hecho, es importante señalar que los economistas de uno y otro bando trabajan en conjunto y acuerdan en todo con las propuestas de ambos. Fue en este marco que el actual gobernador de Jujuy hizo explícita la posible consecuencia de las contradicciones internas superpuestas. Dijo, no hay riesgo de ruptura, hay riesgo de que la gente nos castigue. El carcelero de Milagro Sala, que cuando va a la ciudad de Buenos Aires y se pone el traje de candidato, se disfraza de democrático, es uno de los, si no el más autoritario y antidemocrático, de todos los gobernadores del país. Su gobierno significó el punto de largada del lawfare en el país con la detención arbitraria de Milagro Sala. Modificó el Superior Tribunal de Justicia a su antojo y colocó a sus secuaces a administrar justicia en Jujuy. La masiva movilización popular lo obligó a tener que volver atrás con un decreto que criminaliza la protesta, aunque en la misma conferencia de prensa amenazó a los maestros, que son los que iniciaron la protesta y están de paro por tiempo indeterminado, que si no levantan el paro inmediatamente se les descontará todos los días de huelga, desconociendo abiertamente la Constitución Nacional que garantiza el derecho a huelga de los trabajadores. Por lo pronto, los sindicatos docentes de Jujuy confirmaron la continuidad del paro por tiempo indeterminado que inició el lunes 5 y anunciaron un plan de lucha para toda la semana que incluye permanencia en las rutas, radios abiertas, cacerolazos y marchas de antorcha para terminar el viernes con un paro provincial estatal con movilización. La recomposición salarial y el rechazo a la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales son los ejes de la protesta que ya alcanza un amplio arco de sindicatos y organizaciones. La consigna principal con la que marcha es arriba los salarios, abajo la reforma. Aquí el tema del contenido de la reforma constitucional es central, porque aunque se haya derogado ese decreto, en el articulado de la Constitución, que Morales busca sacarla entre gallos y medianoche sin discusión ni consenso popular, es de tal nivel de opacidad y arbitrariedad que los constitucionalistas recientemente elegidos están renunciando a sus bancas por la imposibilidad de discutir la reforma propuesta por Morales. Jujuy y su revuelta popular son la demostración palpable que los pueblos movilizados son los que pueden poner un freno e incluso hacer retroceder a la derecha en los gobiernos. La derecha en general no solo es autoritaria, sino que también se apropian de los bienes y riquezas naturales del pueblo, del Estado, ya sea nacional o provincial, como si fueran propios. Así como lo hizo Macri con el correo, con los parques eólicos, las autopistas, etcétera, los manejos de Morales con las tierras provinciales cedidas a su hijo para la plantación y producción de cannabis medicinal transitan por un camino de opacidad y secretismo digna de mejor mención. Por lo pronto, la empresa privada norteamericana Greenleaf, asociada en primer momento a Canava, que es la empresa de los Morales, a los pocos días de firmar el contrato declaró la quiebra. Incluso, y llamativamente, desaparecieron de la página web de prensa de Jujuy las notas que mostraban la firma del acuerdo alcanzado inicialmente. Tampoco son públicos los acuerdos alcanzados con las empresas extranjeras que están explotando el litio en Jujuy y el avasallamiento a las tierras de las comunidades originarias. Solo salieron a la luz pública cuando el famoso cineasta James Cameron hizo una denuncia pública por haberse sentido víctima de una emboscada tendida por el gobernador Morales, quien ocultó la lucha y reclamo de las comunidades. Este siniestro y oscuro personaje es uno de los radicales que se supone hace más potable la propuesta de Rodríguez Larreta, quien es igual que Morales, a juzgar por cómo gobierna la ciudad de Buenos Aires desde hace 4 mandatos, 2 como jefe de gabinete de Macri y 2 como jefe de gobierno. Los otros integrantes de la amplitud del larretismo son Lustó, el ideólogo de la 125, la súbitamente clase mediera Elisa Carrió y el peronista republicano Pichetto. Todos parecen personajes de una película de terror que sin duda viviremos si desgraciadamente acceden al gobierno. Es por todo lo señalado, por todo lo insinuado o todo lo que ustedes ya saben, que no es neutral que gane las próximas elecciones una fuerza de derecha o un gobierno nacional y popular. El futuro inmediato luce mucho más próspero que el presente. El país comenzará a generar superávit comerciales importantes. Por lo pronto ya no tendremos la sequía que está terminando, y eso significará 20.000 millones que faltan este año. Pero además la finalización del gasoducto Néstor Kirchner permitirá al país ahorrarse la cuenta de energía, que el año pasado fue enorme, y para el año que viene se comenzará a generar excedentes en la cuenta de energía. Estos excedentes de dólares administrados con un sentido nacional y popular, provocando el shock distributivo que venimos esperando desde que asumió Alberto Fernández, y generando un proceso de industrialización y transformación productiva, permitirán dar vuelta a la página de la valorización financiera y el bimonetarismo nacido con la dictadura cívico-militar. Bueno, dejamos hasta acá y espero que nos encontremos la semana que viene. Muchas gracias.